tardes, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta entrevista especial que estamos haciendo luego de que ayer no pudiéramos realizar el programa Comité de Domingo, así que hoy vamos a poder realizar finalmente la entrevista que teníamos pensada para ayer, analizando las propuestas económicas de Javier Milei, que de acuerdo con los resultados de las elecciones primarias en Argentina, se perfila como el posible, hasta el momento, ganador de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 22 de octubre. ¿Qué tan plausibles, qué tan practicables, qué tan realistas son las propuestas de Milei para resolver los bastante tangibles problemas de la economía argentina? Lo vamos a conversar con Elmer Cuba, el socio de Macrocónsul. ¿Cómo estás, Elmer? Muy buenas noches y bienvenido a este contenido del Comité de Lectura.
Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo esta tarde.
Para empezar, planteemos una radiografía rápida de en qué estado está la economía argentina en este momento y por qué es que, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en nuestros periodos electorales, la economía está en el centro del debate y posiblemente quien mejor plantee soluciones a los problemas económicos será quien gane las elecciones presidenciales en Argentina.
A ver, ellos están atrapados en una espiral terrible de déficit fiscal financiado con el Banco Central, lo que genera una inflación alta de 140% este año. El año pasado fue 100%, o sea que siguen en ese problema. Y además una economía con elevada presencia estatal, cerca del tamaño del Estado es cerca del 40% del PBI, lo cual implica también una presión tributaria muy fuerte que ni siquiera es suficiente y por lo tanto tiene que completarla con financiamiento inflacionario. Además es una economía muy cerrada al mundo, y que tiene pues esos problemas de recursos mal asignados, ¿no? Entonces, complicación, la pobreza ha aumentado, cerca del 40% según la métrica de ellos, y también los salarios reales están cayendo ya por cuarto año consecutivo.
El principal, o uno de los reflejos más tangibles de los desequilibrios económicos en Argentina es, como bien tú decías, la inflación, ¿no? Y el desplome constante y al parecer imparable del peso argentino en todas sus denominaciones, ¿no? Porque como sabemos, en Argentina hay bastante tipo de cambios reflejando estas regulaciones y estos cepos cambiarios y esos intentos desde el Estado para poner como una especie de dique a la caída del peso argentino, que como vemos en este cuadro, no tiene muchos efectos en la realidad. Una de las principales propuestas de Javier Milei pasa por una radical propuesta de cerrar el Banco Central, ¿no? Que viéndolo desde una perspectiva del Perú, en el que el Banco Central peruano es uno de los de las pocas instituciones que funcionan en nuestro país y que funcionan bien y que cumplen su función, suena un poco bastante lejano. Desde tu punto de vista, un poco, ¿por dónde va el análisis o el diagnóstico de un economista como Milei para plantear un cierre del Banco Central, y si es que tú consideras que esta sería la solución para los problemas argentinos y su economía?
Sí, como no, me faltó comentar que además su Banco Central hoy día tiene reservas negativas. ¿Cómo es posible eso? Ha usado plata de terceros, ¿no? Para detener el dólar, el avance del dólar, se ha usado plata de otras personas a la cual también le debe. O sea, sus pasivos hoy día son mayores que sus activos y están usando plata de terceros, como digo, para enfrentar el dólar, que es imparable, además. Y podría ocurrir una hiperinflación en Argentina antes de las elecciones. Ojo, o sea, no es menor lo que está pasando. De acá a octubre, al 22 de octubre, la cosa se puede empeorar muy rápidamente, ¿no? Ojalá que no pase y que se pongan de acuerdo básicamente los dos favoritos, porque la cosa está muy compleja y puede explotar. No, habiendo dicho eso, el problema no es la dolarización, al final, el problema es la inflación muy alta, ¿no? Y que se mata con un ajuste fiscal, como Perú. De hecho, Perú es el ejemplo reciente de éxito en Latinoamérica, ¿no? Una posición muy parecida a fines de los 80, una hiperinflación en Perú, que se cerró cerrando el déficit fiscal. Todavía Perú estaba muy dolarizado, se permitió tener dólares todo el tiempo, pero al final, con el correr de los años, ¿qué tenemos? Tenemos una economía solarizada, un banco central fuerte, con política monetaria autónoma, podemos ver la tasa de interés con independencia de otros países y podemos devaluar. Entonces, eso es muy importante para una economía como Perú o Argentina, que está siempre sujeta a shocks. Cuando hay choques externos, mover el tipo de cambio es lo más sano, ¿no? Es como tener fiebre en el cuerpo. Es importante tener un tipo de cambio para que pueda flotar. Algo que no tiene Ecuador, por ejemplo. Ecuador es mucho más propenso a tener más ciclos expansivos y recesivos, porque no tiene política monetaria propia. Tampoco puede devaluar, ¿no? Y tampoco puede cobrar el señoriaje, que es lo que le pagamos al Banco Central y al fisco al final del día por usar la moneda nuestra, ¿no? En ese caso, Argentina perdería todo. Perdería la opción de devaluar, perdería política monetaria propia y señoriaje, que se lo pagarían a Estados Unidos, ¿no? Lo cual, en un país que no es tan pro-yanqui, sería pues paradójico que terminen usando la moneda de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, si no es posible un ajuste fiscal, la última ratio es dolarizar. Al dolarizar, todo automáticamente provocas un equilibrio fiscal. Como ya cierras el caño, ya no hay moneda propia, ya no puedes fabricar pesos, automáticamente muere la hiperinflación, ¿no? Y cierra el déficit fiscal a lo bruto. Eso es muy complicado porque implica también obligar a la gente a pasar penurias mayúsculas. Es como de pronto bajar el gasto público hoy día de 40% a 30%, por decir. O sea, es destruir el Estado en pocas semanas, ¿no? Y eso es un problema severo en un país que podría no soportarlo en términos políticos. O sea, podría haber un golpe de Estado o podrían el Congreso sacar a Milei, ¿no es cierto? Es bien complejo llevar a eso en un país todavía con mucha movilidad, con muchos movimientos sociales y con partidos políticos fuertes, ¿no?
Y ese es el punto que se pierde un poco en el discurso de Javier Milei, ¿no? Cuando se le escucha hablar sobre sus propuestas, dolarización, cierre del Banco Central, un fuerte ajuste fiscal de 15% del PBI, que para todo el mundo es, o sea, es como ahorcar literalmente al Estado, ¿no? Un objetivo, se dice, más o menos plausible, sería un ajuste de 5%, pero ya esto es el triple de lo que se plantea como algo que se lleva a la realidad. No se habla mucho de las consecuencias sociales para la gente de a pie de un cambio de esta naturaleza. Los argentinos están hartos, y eso se refleja en las intenciones de voto, del sistema actual. El kirchnerismo, con todo su pésimo manejo económico, ha generado el terreno fértil para esta crisis económica. Entró Mauricio Macri de centro derecha a tratar de plantear un cambio, pero al final parece que puso los caballos del frente de las carretas y primero tomó algunas medidas como levantar el cepo cambiario antes de hacer ese ajuste fiscal y luego regresó al kirchnerismo a terminar de derrumbarlo todo, ¿no? Pero no ha tocado piso la economía de los hogares argentinos.
A ver, es complejo. Porque hoy día en Argentina tienes, digamos, congreso. O sea, a ver, me refiero a lo siguiente. Buenas políticas públicas pueden nunca hacerse porque no logra mayoría. Y malas tampoco, ¿no? Entonces te puedes quedar estancado indefinidamente. Por ejemplo, reformas como las que hizo Perú de abrir la economía, de cambiar el tema fiscal o modificar el Banco Central, requieres tú una mayoría en el congreso. Y Milei no la tiene, ¿no? Entonces, no va a poder ejecutar gran parte de su programa, salvo que sea, pues, con una manera no democrática, ¿no?
Ha dicho que quiere llevar a plebiscito, por ejemplo, la dolarización, y que sea al final la gente, a través de lo que acá conocemos como referéndum, quien vote claro. A favor o en contra de esta medida.
Yo no conozco el detalle, no sé si el Congreso debe aprobar el plebiscito o no lo aprueba. Si no lo aprueba, no pasa nada, ¿no? Tendría que mover a las calles. Están entrando en una cosa muy compleja, parecida a la peruana, en términos políticos, ¿no? No descartaría soluciones radicales, ¿no? Incluso la vacancia de él o apoyo en cierto grupo militar. O sea, es bien complejo lo que está pasando allá, porque estamos llegando a ese nivel, digamos, de extrema crisis económica. Pero para bien o para mal, digamos, las fuerzas políticas que están al frente, como ellos tienen elecciones por tercios y por mitades en el Congreso, en diputados y senadores, es muy complejo hacer reformas, ¿no? Y eso se terminó tragando a Macri, ¿no? Uh-huh. No es tan fácil, están entrampados realmente política y económicamente hablando, para bien o para mal.
Y es interesante un poco lo que planteas en términos políticos, este espejo en el tiempo con Perú, ¿no? Ya lo han dicho analistas políticos en Argentina, que este podría ser el inicio de este ciclo de cambios de presidentes constantes que hemos visto en los últimos años en nuestro país y que no permite a la economía peruana avanzar a la velocidad a la que está capacitada para avanzar, a la que tiene la capacidad para hacerlo. pero también es un reflejo, espejo de nuestra historia en materia económica, ¿no? Esta bisagra entre los 80s y los 90s.
Hay una oportunidad en Argentina, porque viéndolo por el lado positivo, tienes que entre Milei y la derecha de Macri tienen 2/3, ¿no? Y eso es nuevo. O sea, en otras palabras, este es el peor resultado del peronismo en su historia, ¿no? Este es su peor momento político de su historia. Entonces, es posible que si gana Milei o si gana Bullrich, ¿no? Puede haber una alianza en el Congreso de 2/3, ¿no? Y eso sí podría comenzar a mover la aguja, pero para eso tendría que Milei moderar, digamos, su planteamiento y ir con una coalición, ¿no? Lo más probable es que esa coalición se dé al final, sea que gane él o sea que gane Bullrich, ¿no? En ese caso, Argentina sí se podría encaminar tal vez a un ajuste fiscal sin dolarización, ¿no? Es mejor a la peruana que a la ecuatoriana, digamos.
Y hablando de Ecuador, un poco, ¿cuál le ha sido ya con el privilegio del tiempo la evaluación de esa decisión de Ecuador de dolarizar su economía? No tienen un banco central. ¿Y cómo eso podría mostrarnos el camino si es que finalmente se da este escenario que se considera muy poco probable de que Milei pueda promover la dolarización en Argentina si es que finalmente gana las elecciones?
Bueno, al final tienes un problema con un país que, suponte, la tasa de interés en Estados Unidos sube por temas norteamericanos, también sube en Ecuador, digamos, ¿no? O sea, importa ciclos económicos de otro país que tiene el Banco Central. Tienes que jugar con bajar o subir el encaje, medidas que son imperfectas, ¿no? Mejor sería tener tu propia política monetaria, emitir la propia moneda y tener la tasa de interés de referencia de tu propia moneda y poder devaluar. Esos estados de libertad se han perdido en Ecuador. Ecuador, como dije, es más propenso a estar estancado, ¿no? Es difícil que Ecuador crezca mucho o crezca poco, está más bien plano ahí, porque han vuelto a la edad, digamos, donde se usaba la moneda de oro, ¿no? La época del régimen de oro, digamos. Llega un barco de oro, hay expansión. Se va un barco de oro, hay recesión, ¿no? Un poco la época cuando el dinero era físico, digamos, ¿no?
Cuando el dinero pesaba, digamos, y el peso era el que determinaba su valor. Tú hablabas de moderar, ¿no? Tenemos dos candidatos, son tres candidatos en total. Sergio Massa, que tiene la desventaja clara de ser actual ministro de Economía y de tener que conducir las riendas del país en materia económica durante los meses previos a la inflación, a las elecciones. Muestra de estas complicaciones ha sido que durante la campaña electoral aguantó una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional de devaluar el tipo de cambio oficial para acercarlo un poco más al tipo de cambio blue, y al día siguiente de las elecciones al final aplicó esa devaluación de más de 18% del peso, y carga sobre sus hombros el hecho de que, pese a que está actualmente en el cargo, no está solucionando los problemas de la economía argentina, ¿no? Entonces, cualquier cosa que prometa a alguien más va a ser en la práctica más interesante que la realidad que les está mostrando Massa, Bullrich, que es del partido de Mauricio Macri, y Milei, que tiene las propuestas más, digamos, alocadas y populistas y que llaman la atención, digamos, y transgresoras en materia económica. Tú decías un poco que la esperanza sería que Milei se pueda moderar un poco más, pero ¿crees que tendría ese mismo arrastre político que el que está claramente mostrando los resultados electorales que generan este tipo de propuestas totalmente transgresoras de voy a incendiar el Banco Central y este discurso bastante confrontacional con, digamos, el empresariado, los poderes políticos y en general el status quo y el establishment argentino?
A ver, como digo, él va a tener un tercio del tercio de los congresistas, ¿no? Porque solamente se le dijo un tercio ahora. Entonces, él no tiene mayoría en las cámaras y va a tener que gobernar con una alianza con Bullrich y su equipo, ¿no? Entonces, si él gana, va a tener que colaborar con Bullrich y su equipo económico. Y si gana ella, va a tener que colaborar también con la gente de Milei. Entonces, no es malo lo que ha pasado en Argentina. Viéndolo desde un punto de vista más amplio y menos partidario, es una derrota del kirchnerismo, una derrota del peronismo, y eso es importante. O sea, el pueblo está haciendo pagar con el voto los errores políticos de sus gobernantes, ¿no? Que han empobrecido al pueblo, lo han hecho tener episodios de desempleo, de informalidad laboral terrible. O sea, el voto es un voto de castigo al kirchnerismo. El ganador del futuro está justamente entre él y ella, ¿no? Es lo más probable, porque en cualquier caso de segunda vuelta van a votar por el más cercano ideológico, ¿no? O sea, ella es de derecha y él es de extrema derecha, o sea que cualquiera de los dos que pase es probablemente el presidente de Argentina. Y si quiere gobernabilidad, va a tener que una alianza en el Congreso, ¿no? Más bien, ojalá que lo hagan de manera correcta y con los pasos sucesivos. Y requiere, en verdad, dos gobiernos, ¿no? Porque son 4 años de muy poco para estabilizar ese país. Perú nos tomó más de 4 años estabilizarlo. Y con un golpe al medio, ¿no? Que eso no es lo deseable, ¿no? Fujimori entró en el 90, el 92 dio golpe de Estado, el 93 la Constitución. O sea, un gobierno complicado. La manera correcta en democracia sería 2 periodos y que pueda encaminar al país. En temas, incluso no solamente de inflación. O sea, lo número uno es bajar la inflación cerrando el déficit fiscal. Pero lo inmediato y siguiente es abrir la economía con precios libres. Hoy día los precios son intervenidos ahí. Hay una distorsión en los precios que lleva a malas inversiones. Y abrir la economía. La economía está cerrada con el Mercosur, digamos, ¿no? Es un club de mercantilistas. Tiene que abrir con TLCs a todo el mundo. Y ese paso es más complicado y es más doloroso. Se requiere por lo menos 2 periodos de gobierno. Y si lo hacen bien, la gente va a dar su apoyo y tiene por lo menos 8 años entre él y la derecha para poder hacer una especie de cambiar el país, ¿no? Que se merece además.
¿Y tú eso lo ves posible? O sea, digamos, hemos visto la dolarización, el cierre del Banco Central, no es tan practicable en la realidad, pero sí ves la posibilidad de que se dé un ajuste fiscal, que se levanten todos estos diques que se han ido construyendo durante los últimos años para evitar que la economía argentina se rebalse, incluso más de lo que ya está rebalsada. ¿Lo ves eso posible? ¿Qué medidas se tendrían que tomar?
Cerrar el déficit fiscal es lo correcto, gane cualquiera. Así gane el kirchnerismo, ¿no? O sea, es insostenible estos niveles de déficit fiscal, digamos, ¿no? Tiene que cerrar eso para cerrar el caño del Banco Central y estabilizar la parte macro. Pero eso no basta. Tiene que liberalizar la economía también, los precios, ¿no? Entonces, se da espacio al sector privado. Como te decía hace un momento, Argentina tiene un tamaño del Estado europeo, 40% del PBI. Es el promedio de la Europa Occidental. Y no pueden financiar eso. Ellos no son Francia, no son Alemania, ellos son Argentina todavía. O sea, no hay cómo financiar ese tamaño del Estado. ¿Y cómo lo financian? Lo complementan con financiamiento inflacionario, ¿no? Entonces, debería tener un tamaño del Estado más acorde con su presión tributaria. Y esa no está donde está ahora. O sea, yo creo que ese es el camino para Argentina y lo van a recorrer, sea él o sea ella, los que pasen, ¿no? Pero insisto en el tema del tiempo. 4 años es un periodo cuyos resultados no se ven y tienen que pasar el desierto, ¿no? Para que no vuelva el kirchnerismo, porque si no, digamos, va a pasar lo de Macri, ¿no? 4 años, no pasa nada y vuelves. Es complejo salir de ese problema, pero la única manera de hacerlo en democracia es contando con el voto del pueblo y no como en otros países que dieron un golpe de Estado para aplicar un modelo económico, como es el caso peruano o el caso chileno, ¿no?
Este ajuste fiscal, ¿cómo se vería desde la perspectiva de un argentino promedio cuya perspectiva actual es que sus ingresos se diluyen en sus manos, ¿no? Cada segundo por la inflación y la caída del valor del peso, los precios suben constantemente y por lo tanto su capacidad de gasto. ¿Cómo se ve ese futuro?
Sí, claro, hay un grupo de perdedores. Los perdedores son aquellos trabajadores estatales que están haciendo una función irrelevante, que van a perder su empleo, y también, digamos, aquellos proveedores de bienes y servicios que están siendo subsidiados. Algunos bolsones de subsidios exagerados son los perdedores. Pero los ganadores son toda la población. El resto de 46 millones de personas van a tener una inflación, ¿no? Primero de 2 dígitos, luego de 1 dígito, y van a tener estabilidad. Y van a tener un espacio para mejoras sustanciales en sus salarios reales. Si Argentina rebota, comienza a crecer, hay más empleo, suben los salarios y entra en un círculo virtuoso de crecimiento económico. O sea, todo el país gana como un todo, pero hay perdedores de corto plazo, ¿no? Y para ellos hay programas justamente de alivio, ¿no? A los perdedores. O sea, no puedes dejarlos tampoco abandonar, ¿no? En el caso peruano hubo apoyos en el corto plazo para que se transformen, ¿no es cierto?, a otras actividades. Son programas sociales de soporte ante un shock, ¿no es cierto? Y eso hay que financiarlo con el BID, con el Banco Mundial, con el FMI, en la transición, ¿no es cierto? Hay una transición muy dura que pasa por cortar fuertemente esos excesos de gasto fiscal, ¿no? Que el Milei lo ha hecho de manera bien grosera, ¿no? Eliminando los ministerios de la pizarra, digamos, ¿no? Pero claro, esa manera.
El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Tirándolos hacia atrás.
Al tacho. pero es una manera grosera, grotesca de poner algo que hay que hacer, o sea, en el sentido que hay que reducir el gasto público, ¿no? En algunos nichos que hay gastos que son excesivos, ¿no? Y reorganizar
pero, todo. Pero cerrar un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, que digamos no, son pero las para funciones justo, básicas.
Para ser justo con él, él no plantea cerrarlos, plantea reorganizarlos dentro de un Ministerio de Capital Humano, ¿no? O sea, el Capital Humano va a tener un viceministerio de Salud, de Educación y de, ¿no? Y de no me acuerdo cuál otra más, pero digamos, no es que va a desaparecer la función, va a desaparecer el ministerio, pero la función va a quedar en un ministerio más amplio de capital humano, ¿no? Igual la infraestructura es obras públicas que se va a mantener, o sea, va, es una reorganización del Estado básicamente, lo que pasa es que lo hace de manera bien grotesca él, ¿no? Y parece que estás eliminando, pero en verdad, si lo escuchas con más detenimiento, plantea una reforma al Estado, ¿no?
Sí, ¿y qué otros, qué sectores serían los perdedores en este camino, digamos, hacia, entre comillas, normalizar la economía argentina? ¿Hay sectores que se han visto favorecidos por las regulaciones y los cepos y los límites impuestos por los sucesivos gobiernos kirchneristas? ¿O en general todo el sector privado va a ganar con una reforma de esta naturaleza?
A ver, en general gana el ciudadano común a pie, el público común, todo va a ganar, ¿no es cierto? Porque va a tener una economía más estable, va a poder comprar del mundo lo que necesite. Y el exportador también agrario tiene un exceso de presión. O sea, hoy día gran parte del Estado argentino vive sobre los impuestos al campo, ¿no? Y eso vas a liberalizarlo y ese campo puede crecer mucho más. La Argentina tiene un potencial enorme en gas, en cereales y también en litio, ¿no? Entonces, bien usados, pueden ser útiles para toda la nación y no para un grupo, digamos, que se ha puesto a lucrar dentro del Estado con prebendas, ¿no? Y con subsidios mayúsculos. Van a tener que trabajar un poco más esas personas. Pero son una minoría. El país
es una mayoría. Pero sí podrían haber sectores que se vean, digamos, desfavorecidos, sectores que han estado protegidos bajo este manto, ¿no? De límites a las importaciones.
Sí, sobre todo la industria semipesada, ¿no? La industria semipesada puede ser afectada si abres la economía, ¿no?
Ha hablado él de eliminar el Mercosur. ¿Tú consideras que es una propuesta correcta? ¿Qué se tendría que hacer para que esta propuesta, digamos, tenga más beneficios que genere perjuicios?
Claro, lo que pasa es que el Mercosur es una alianza imperfecta porque es mejor alerta con el mundo, ¿no? No con Brasil, digamos. O sea, prefiero traer una computadora de Estados Unidos que de Brasil, ¿no? O un aceite de traerlo de, no sé, pues de España que de Brasil, ¿no? Entonces, efectivamente, es una manera con un socio que también es proteccionista, ¿no? O sea, se han juntado dos proteccionistas para hacer comercio entre ellos, ¿no? Y es imperfecto. El gran ganador, en verdad, es Brasil, que es más grande, ¿no? Pero Argentina tendría que ser... Su tamaño tampoco no es tan grande como para ser independiente. Le conviene, como todo país de ese tamaño, una apertura con el mundo unilateral, ¿no?
Que es un poco lo que ha planteado Milei, que también plantea Bullrich, y que, digamos, hay... Creo que son programas bastante similares, pero...
Cualquier profesor de comercio internacional, uno, sabe las ventajas de la especialización, la ventaja competitiva.
Cualquier estudiante de primer ciclo de comercio internacional sabe las ventajas.
Efectivamente, cualquier, hasta puedes poner en YouTube, ¿no? ¿Qué decía David Ricardo? Y las ventajas comparativas, y las ventajas competitivas también, ¿no?
Uh-huh. Ha hablado también de China, que no se va a relacionar con ningún país comunista, ha dicho claramente, ¿no? Y ha dicho que no va, que si el sector privado quiere tener relaciones con China, todo bien, pero que como Estado no va a tener relaciones con China. ¿Es eso realista en el 2023?
A ver, efectivamente, un presidente de la República que representa una nación puede tomar esa actitud y si tiene mayoría en el Congreso, efectivamente no hace una alianza con un país comunista, no hay ningún problema con eso. Pero efectivamente, como él dice, no puede prohibir que terceros hagan eso, porque él es un liberal al final del día. Entonces, claro, si una empresa quiere comprar o vender cosas chinas o venderle una empresa a China, enhorabuena, pero ese es tu dinero, ¿no? Es privado, él cree en eso. Pero a su vez le parece un régimen abominable por el lado autoritario y no democrático, ¿sabes? Consistente con su ideología, ¿no? Los privados, déjalos porque es plata privada, pero él, como él, si es presidente, por lo menos en su periodo, no va a incentivar ese tipo de alianza.
Pero desde una perspectiva en la que países exportadores como Perú, como Argentina, dependemos finalmente de China, que es una de los principales.
Pero son privadas, ¿no? O sea, las minas peruanas son privadas y venden pues a China. El Estado distinto, que es una alianza, digamos, para usar yuanes, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que hace Bolivia o lo que hace Venezuela con China que lo que hace Perú, ¿no? Perú es una economía libre y, bueno, si tú importas de China ropa, enhorabuena, y si le vendes cobre, enhorabuena, pero son privados, ¿no? Él se refiere al Estado argentino como actor, ¿no? Haciendo un acuerdo con un país comunista. A eso se refiere. No solamente con los privados.
Uh-huh. Regresando al peruano, tema
efectivamente, un país como Perú, más bien, si me permites, ahí sí no convendría escoger un ganador, porque somos tan pequeños y, digamos, igual son bienvenidos los chinos que los norteamericanos, ¿no?
Claro, no podemos darnos mucho el lujo porque no...
Efectivamente. Por lo menos no en el lado comercial, ¿no? Si estamos hablando de un conflicto en el futuro se genera, sabemos en qué lado estamos, ¿no? En el lado de la democracia.
Exacto. Esperemos, ¿no? Que nos mantengamos desde el lado de la democracia.
Así es. Y que no ocurra nada a nivel global complicado, ¿no? En las próximas décadas, ¿no?
Regresando al tema de la dolarización, que es el que la gente menos entiende, porque es como, ¿cómo se hace ese proceso? ¿Qué requerimientos, qué pasos se tendrían que hacer, ¿no? Se hablan de reemplazar la masa monetaria, ¿no? La cantidad de billetes que existen en el país, y muchos dudan que se puedan conseguir esos 40 mil millones de dólares que se requieren, porque ahorita, como tú bien decías, tienen dólares negativos actualmente los argentinos, ¿no? ¿Cómo se traduciría a la realidad un proceso de dolarización, sacando el tema político, concentrándonos en lo económico, en lo técnico, en lo monetario?
De facto, ya una economía con inflación alta, y cuando la hiperinflación comienza a subir, el sector privado solito sustituye, ¿no? Se dolariza, ¿no? Por ejemplo, en Perú, antes de la estabilización, teníamos 80, 90% de los ahorros del efectivo en dólares, ¿no? En los precios también, los alquileres, los teléfonos, los colegios, las pensiones. Tú pensabas en dólares, pero no solamente pensabas. Era una unidad de cuenta, era depósito de valor y era medio de cambio. Tú podías pagar un taxi con dólares y te daban envuelto en soles. O sea, ya estabas listo para dolarizar. Argentina tiene ese camino. O sea, no es que de pronto hay que sustituir todos los pesos por dólares. Ya están hoy día de facto dolarizados, ¿no? Lo que pasa es que está prohibido transar en dólares, pero si tú liberalizas, va a ser que pronto la gente comienza a transar en dólares. Como pasó en Perú, por ejemplo. Perú, como tú sabes, en la Constitución está que tú puedes tener dólares. Entonces, ahorita en Perú, ahorita ya no porque nos hemos solarizado, pero en los 90s tú podías pagar un taxi en dólares, un restaurante, tu alquiler, el colegio. Nadie se le ocurría no aceptarte un dólar, ¿no? Estábamos nosotros en Perú a punto de dolarizarlo, o como Ecuador. No es que partas de cero. O sea, si ahorita en Perú quisiese dolarizar, sería un problema, ¿no? Porque tendrías que tener N reservas para comprar todos los soles. Que Perú lo podría hacer, porque Perú tiene más, el Banco Central tiene más dólares que todos los soles juntos.
Pero ¿nos convendría o no?
No, ni hablar, de ninguna manera. Imagínate, ¿no? Digo, en caso hipotético, podríamos hacerlo. Sería una locura, por supuesto. Argentina no lo puede hacer porque su Banco Central no tiene ese dinero. Tendría que prestarle el FED, digamos, un tiempo, ¿no? Para que puedan los últimos retazos de pesos argentinos cambiarlos a dólares. Y a partir de ese día se dolariza. Y después le paga al FED con creces, porque el FED va a recibir el señoreaje. O sea, al FED le conviene, ¿no? Qué bacán que 40 millones de tipos despistados usen mi moneda, ¿no? Total, yo emito dólares y ellos lo van a usar y no me cuesta a mí. Y les cobro el señoreaje, ¿no? Para que el público sepa, el señoreaje es, digamos, el FED emitiría, digamos, 10 mil millones de dólares, papel, y a cambio eso recibiría exportaciones, ¿no? Algo real. O sea, gana Estados Unidos con la dolarización y pierde Argentina. Pero sí, técnicamente se puede hacer. Porque, como digo, no partes de cero, partes de un nivel elevado de dolarización. Paso número uno en Argentina es liberar el dólar, ¿no? Lo liberas y la gente puede comprar y vender en dólares, ¿no? Y el paso siguiente...
Eso significaría que el peso se va, pero al
desaparece, claro, al porque la demanda de pesos cae. O sea, dolarizar en el fondo...
Y su valor...
Se hace cero.
Sí.
O sea, en el fondo, dolarizar es que la demanda local, la demanda de pesos se comienza a caer y es sustituido por la demanda de dólares, por una moneda superior. ¿Cuándo se completa? Cuando ya la demanda de pesos es cero, ¿no? En otras palabras, hay una hiperinflación en pesos. O sea, la hiperinflación en pesos es el paso previo simultáneo a la dolarización. O sea, técnicamente hablando, liberaliza el tipo de cambio, no lo persigue. Todo uno puede comprar y vender en dólares. No es un delito, digamos, transar en dólares, ¿no? Abre tu cuenta bancaria en dólares. Paso dos, traes plata del FED, ¿no? Te prestas y te lo van a prestar porque a cambio eso va a ganar, como digo, señoriaje para siempre, ¿no? Los próximos 100 años vas a ganar señoriaje en Estados Unidos. O sea, bienvenido sea que te dolarizas, ¿no? Para ellos, para Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, con eso repagas eso y comienza a fluir. Y ese día también el peso comienza a caer, la demanda de pesos. En otras palabras, un peso cada vez más vale menos, hasta que vale cero, ¿no? En otras palabras, hiperinflación. Y ahí murió el peso, ¿no? Para siempre. Eso pasó en Ecuador, ¿no? Dicho sea de paso.
Claro. Y ahí, digamos, las personas que ganan en pesos, las personas que tienen pesos, digamos, no, se termina de diluir su valor. ¿Cómo se podría hacer para que esa transición haga que la gente se quede sin un peso, ¿no?
Claro, en el interín, tú ya, como ya permites que todo esté en dólares también, los alquileres, los sueldos se comienzan a fijar en dólares, ¿no? Ya la cultura es pensar en dólares, medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor, todo en dólares, para que compita el dólar con el peso cara a cara, digamos, ¿no? Entonces la gente va huyendo del peso y va cambiando dólares al tipo de cambio libre, ¿no? Y ese, cuando ese proceso se termine, ya te quedas en dólares, ¿no? Ya nadie piensa en pesos, ni gana en pesos, todo uno comienza a ganar a su equivalente en dólares, digamos. Y esa historia es la historia de Ecuador. Claro. Y también a la de Perú, a la estabilización. O sea, Perú ha estado a un paso de dolarizarse, ¿eh?
Y se plantea la dolarización, digamos, como el fin del problema, pero muchos comparan esto con el 1993, ¿no? Cuando en ese momento Carlos Menem planteó la convertibilidad del peso, que solucionó el problema durante un tiempo, pero luego finalmente la inflación volvió a retomar cuando se volvió a prender la maquinita del Banco Central y se volvió a desequilibrar el gasto, ¿no? ¿Podría ser, incluso con una solución radical como esta, que los problemas reales argentinos no se solucionen necesariamente?
Ah, no, porque lo que hizo Cavallo fue efectivamente uno a uno, pero nunca perdió el peso, ¿no? Uh-huh. Fijó el cambio a uno a uno, pero nunca hizo ajuste fiscal. Uh-huh. Y seguían especificados también, ¿no? Entonces, como tenían déficit fiscal, eso explotó por el lado inflacionario. Igual que Bolivia. Bolivia fijaba el peso boliviano, el boliviano, a 6 bolivianos y algo hace como 10 años, ¿no? Pero hoy día ya en Bolivia no pueden sostener, le van a tener que devaluar, ¿no? Es distinto eso que dolarizarte como Ecuador, donde ya no hay moneda ecuatoriana, ¿no? Desapareció. Uh-huh. Su Banco Central solamente puede bajar y subir los encajes marginales para tratar de mover la oferta monetaria, pero no controla la tasa de interés, digamos, porque no fabrica moneda, uh-huh, ¿no? Y pierde, como te digo, el tipo de cambio nominal, ¿no? Y eso es clave para estabilizarte cuando hay choques, ¿no? Por ejemplo, si cae el petróleo, debe subir el dólar. En Argentina, en Ecuador, si cae el petróleo, no hay dólar que suba. Entonces, ¿qué pasa? Hay recesión para que el IPC sea negativo. O sea, en lugar de devaluar, obliga a una deflación, ¿no? Eso es lo que pasa en Ecuador. O sea, en lugar de poder devaluar el tipo de cambio, un equivalente, un second best, es una deflación, ¿no? Para ganar competitividad, en lugar de ganarla con una devaluación. Y eso ha pasado con cuando cayó el petróleo, ¿no? Cuando cae el petróleo, en países que tienen tipo de cambio, su moneda se devalúa y enfrentas el choque negativo. En cambio, en Ecuador, cuando cae el petróleo, no puedes devaluar porque no tienes moneda. ¿Cómo haces una sacha de devaluación con una deflación? ¿Y cómo es una deflación? Con recesión. Bueno, por eso te decía que Ecuador es más propenso a las recesiones que países que tienen moneda propia, ¿no?
¿Y eso se podría repetir en Argentina?
Claro, y más complejo porque Argentina además es un multiproductor. En cambio, en Ecuador tienes bananas y tienes bananas y petróleo, ¿no? En Panamá tienes servicios financieros y el canal. En cambio, Argentina tiene más diversificación, más complejo, tiene más daño dolarizar ahí, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué sería más daño? Para que lo entienda todo el mundo.
Porque, digamos, básicamente es perder la opción de poder devaluar, ¿no? Para evitar problemas de balance de pagos, ¿no? En todos los sectores.
Y devaluar, para plantearlo de una manera sencilla, es que si se te está rebalsando la bañera,
ah, ya.
Sacas okay. el, el tapón un ratito, baja un poquito el agua y lo vuelves a tapar, ¿no?
Sí, es como tener fiebre, ¿no? O sea, es como la fiebre del cuerpo, te regula, digamos, ¿no? Te regula la temperatura del cuerpo, porque no te mueres. En cambio, al perder tipo de cambio, ¿qué haces si no te puede dar fiebre, ¿no? Colapsas por otra parte del cuerpo, digamos, ¿no? O sea, el tipo de cambio variable te protege de choques externos en todos los países del mundo, ¿eh? Por eso flotan las monedas. Flota el dólar, flota el euro, flota las libras esterlinas, flota el yen, ¿no es cierto? Te atreves a flotar. Eso es más potente, eso te lleva más rápido al equilibrio externo, si quieres, ¿no? Si no, si no puedes flotar como Bolivia. Bolivia fija el tipo de cambio hasta que no puede mantenerlo y hace una mega devaluación y un mega ajuste,
digamos. Que, digamos, es un golpe súper fuerte en comparación con golpecitos, digamos.
Con pequeños golpecitos. Hace mil terremotitos que al final nunca hay terremoto, ¿no? Uh-huh. Algo así podríamos explicar de esa manera, digamos.
Toda esta campaña electoral y en general los últimos años en la economía argentina y estos desbalances y desequilibrios internos se dan en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esta deuda gigantesca que se generó durante el gobierno de Mauricio Macri, precisamente con el objetivo de solucionar los problemas de la economía argentina con este dinero y que se ha ido renegociando con el tiempo, ¿no? Esta semana me parece que es el ministro de Economía Massa tiene que viajar al Fondo Monetario Internacional para cerrar ahí unos cuantos detalles para que el Fondo Monetario le abra un poco el caño a Argentina y le envíe entre 7.500 y 10.000 millones de dólares para sobrevivir unos mesecitos más, ¿no? Que además, como sucede cuando nosotros estamos endeudados en nuestras casas, la plata entra y sale instantáneamente, ¿no? No se queda en ningún lado porque tienes tantas cosas que pagar que el dinero nunca se queda. ¿Qué reto significa el estado actual del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para Argentina y para el próximo o próxima presidenta o presidente de ese país?
A ver, el fondo es como la UCI, como la emergencia de un hospital. Ellos nunca te buscan, tú lo buscas a ellos. Cuando tú tienes un problema, ¿no? Un problema fiscal, básicamente, y externo, y tienes que ajustar, el fondo te presta dinero para que el ajuste no sea tan dramático. O sea, te ayuda en última instancia para hacer un ajuste fiscal menos dramático. Pero como es plata de terceros, te obliga a cierto plan, ¿no es cierto? Oye, súbete pues, los impuestos, sube la recaudación, baja este subsidio, baja este gasto público, no gastes tanto, o sea, te hace un plan macroeconómico de ajuste, ¿no? Entonces es un plan de ajuste del año 0 hasta el año 4, un plan de ajuste macroeconómico. Pero para que no sea tan doloroso, te presto plata esos 4 años, digamos, ¿no? Para que tú puedas hacer esa transición. Y luego que la terminas, me vas a pagar, ¿no? Eso es el Fondo Monetario con Argentina, lo que pasa es que nunca la ha cumplido, ¿no? Y siempre al final te engaña y te pide más plata. Pero no puedes tú abandonar un país como Argentina. Es demasiado grande en América Latina para darle la espalda. Pero ya está en el límite, ¿no? Ha cumplido muchas veces con muchos deudores y no ha pagado al fondo. Varias veces ha tenido que pedir perdón y le han rebajado la deuda. Es un mal pagador, ¿no? Es un mal pagador y por eso que hoy día su bono pues no vale nada, ¿no? Nadie le quiere prestar. O sea, un buen argentino no lo compra ni los buitres, ¿no? Nadie financia a ese Estado. El fondo tiene las espaldas para ayudarlo y está en eso, pero no puedes rechazarlo, ¿no? En Argentina la propaganda más bien era antifondo monetario. Piensan que el fondo ha sido un maldito, ¿no? Y que por la culpa del fondo ellos están mal. Esa es la propaganda del peronismo, el kirchnerismo, ¿no? Que culpan al fondo monetario de todos tus males cuando los males son tuyos y el fondo más bien es un amigo que te ha ayudado en el interín, ¿no? Pero ellos han cambiado el tema para que la gente sea antifondo monetario. Han creado un monstruo donde claramente no es así. Entonces, pero tanto Milei entiende ese problema perfectamente y también los economistas que están detrás de Patricia Bullrich. Está un economista importante ahí que se llama López Murphy. Ricardo López Murphy es el economista jefe del plan de gobierno de Bullrich. Él ha sido ministro de Economía y candidato fallido a la presidencia varias veces, ¿no? Un tipo con mucho prestigio que entiende muy bien estos temas. Entonces, ahí yo pienso que él se va a entender con los de Milei para hacer un buen gobierno hacia adelante, sea que gane Milei o sea que gane Patricia Bullrich.
¿Y cuáles son las propuestas económicas de Bullrich que se pierden un poco dentro del torbellino que generan las locas propuestas económicas de Milei?
Son muy parecidas en lo fiscal, sin llegar a dolarizar, ¿no es cierto? Sin llegar a dolarizar, ni cerrar el Banco Central, pero por todo lo demás son muy parecidas, pero son más gradualistas, ¿no? Y más, en ese sentido, son más verosímiles de hacer si tienes poder. Que ya no es, si ella gana, espero que no cometa los errores de Macri, ¿no? De ser tan gradualistas que no pasó nada y perdiste la reelección, digamos, ¿no?
Que ese es el problema, creo, de Bullrich, ¿no? O sea, el problema en general de propuestas más sensatas o moderadas, en las que los argentinos ya lo vivieron con Macri y ya desconfían de este camino más sostenible y gradual hacia el fin de los desequilibrios.
La
¿no?
ventaja
y dice,
que ahora,
radical, vamos.
Claro, pero la ventaja que ahora están peor que cuando ganó Macri. O sea, la situación macroeconómica de Argentina cuando ganó Macri era mucho 2015. Mejor que la de ahora. Por eso se fue por el gradualismo y fracasó. En cambio, ella no tiene esa opción. O sea, no tiene grados de libertad. Es eso o nada. Es eso o... A ver, para serte sincero, Ale, es o haces eso o dolarizas. No hay opción en Argentina. Si tú quieres dolarizar, como dice Milei, tu único camino es hacer un ajuste fiscal colosal con muchos costos políticos y sociales, pero tiene que cerrar el déficit fiscal ya mismo, porque no hay cómo financiarlo. Lo estás financiando con una inflación que está en 140%, que pronto puede ser 300% o puede ser como Venezuela. Ese es el camino argentino. Tienen que pararlo ya. Milei en su desesperación, y como no tiene él no cree mucho en la posibilidad de hacer un ajuste fiscal, plantea dolarizar. En el fondo es un fracaso, es un ajuste a patadas, digamos, ¿no? Al dolarizar ya hay ajuste automático, pues porque ya desaparece el cambio en el Banco Central, ¿no?
Pero ¿y qué hace con el Banco Central? Sí, él ha dicho que quiere incendiar el Banco Central, y lo cito textualmente, ha dicho que es el peor ladrón de la historia de la humanidad, el Banco Central. ¿Qué hacer con el Banco Central si no se le cierra? Porque, digamos, si se mantiene el peso, tiene que seguir habiendo Banco Central. ¿Qué se puede hacer con el Banco Central de la República Argentina?
Mira, él tiene razón en un punto. El impuesto de inflación es un impuesto al final. Es como tú guardas 1,000 pesos en una cajita, te vas a dormir, al día siguiente te levantas, esos 1,000 pesos ahora valen 900. ¿Quién te robó 100 pesos en la noche? El Estado argentino. No es el Banco Central el que te robó, es el Estado argentino el que te robó. Y robó a los más pobres, que no pueden dolarizar. O sea, la inflación, en el fondo, es un impuesto. Es un impuesto a la tenencia de pesos. ¿Ah? Es como la base imponible del impuesto de inflación es tener pesos. Tú por tener pesos pagas un impuesto, que es la pérdida de poder de compra. En ese sentido, él tiene razón. La inflación argentina, en el fondo, es una profunda redistribución de ingresos. ¿Quiénes han redistribuido ingresos? Los tenedores de pesos, los pobres, han redistribuido ingresos al Estado argentino y sus benefactores. Toda la sociedad ha pagado ese impuesto de inflación a los pocos benefactores del gasto corriente, ¿no? Eso es injusto y efectivamente es una manera horrible de redistribuir ingresos, ¿no? La peor
Pero
manera.
No es la única forma en la que un banco central puede operar.
Ah, no,
es la forma en la que opera el Banco Central argentino. De la República Argentina.
El Banco Argentino hace eso. Lo mismo que el Banco Central de Venezuela. Lo mismo que el BCR en los 80s. Ah, el BCR hacía efectivamente eso en los 80s. No el de ahora, por supuesto.
¿No? ¿Qué hacer entonces con el BCR? ¿Se tiene que hacer una reforma para impedir que pueda financiar el gasto público? ¿Cómo se solucionan los problemas del Banco Central argentino sin necesariamente cerrarlo?
Copiar la peruana. En la peruana, en la Constitución y en la Ley Orgánica, el Banco Central de Perú está prohibido de prestarle al fisco. Si el BCR le presta al fisco, los directores los vacas en la noche. El Congreso los puede echar a todos, porque es violar la ley del Banco Central. O sea, el Banco Central argentino, el Banco de la República Argentina, tiene que prohibir el financiamiento estatal, ¿no? En la Constitución, claramente. Y eso es mejor que cerrarlo. O sea, es mejor prohibirle financiar al fisco que incendiarlo, ¿no?
Sí, quería transmitirte un comentario de Guido Noé. Dice, ayer vi en Intratables, programa argentino, Martín Tetaz, diputado del partido Macri y Bullrich, hablar que tienen como objetivo implementar la política monetaria igual al Perú, ¿no? Con un banco central autor.
Sí, que es lo que comentábamos, ¿no? Es muy superior tener un banco central autónomo y tener moneda propia por tres razones, ¿no? Primero, porque no tiene por qué coincidir los ciclos económicos de tu país con el mundo, ¿no? O con Estados Unidos. Tú tienes política monetaria propia. Acá puedes bajar o subir la tasa de interés para estabilizar la economía. Dos, tienes el poder de mover la moneda, de evaluar, como hemos dicho, que eso también es clave para el equilibrio externo. Entonces tienes equilibrio externo con el tipo de cambio libre, flotante, equilibrio externo, y también equilibrio interno, porque puedes mover la tasa de referencia del Banco Central. O sea, esos dos equilibrios externo e interno los tienes con un Banco Central autónomo, ¿no? Y por último, recaudos del impuesto de señoreaje, ¿no? Que no es menor. En cambio, en Argentina, si tú cierras el Banco Central, pierdes todo eso. Quedas a merced de lo que pasa con Estados Unidos, a merced para siempre de tu cuenta de balance de pagos. Si tienes déficit en la balanza de pagos, tienes recesión, porque se van dólares. Si tienes superávit en balanza de pagos, tienes expansión porque entran dólares. O sea, pierdes esa autonomía que tiene un banco central como el peruano, ¿no? Y pierdes tu moneda. O sea, ese remedio de Milei es la última instancia para no morirte de cáncer. Pero antes de eso hay mejores remedios. Mejor es una buena quimioterapia a la peruana, ¿no? O un banco central autónomo, eso es lo mejor. Y ahí tiene razón Bullrich y su gente, ¿no? Copiar a la peruana es lo correcto. Lo otro es un remedio ante un... Mira, es la última oportunidad que tienen. O sea, tienen que hacerlo bien con un ajuste fiscal y tener moneda propia. Si no lo pueden hacer ahora, dolarizar va a ser inevitable, más con el siguiente gobierno, ¿no?
Pero no lo ves como inevitable en este momento, 2023.
No, ahora todavía es evitable porque hay espacio todavía por una coalición en el gobierno para provocar un ajuste fiscal ordenado, ¿no?
Te voy a transmitir algunos otros comentarios. Jonathan Enrique Marín Vilca dice: el valor adquisitivo del sol está cayendo progresivamente. Dense cuenta con el precio del pan por culpa del BCR. Sería bueno que en el Perú también se cierre el BCR. ¿Tú qué dirías a esto, Ale?
No, que no, de ninguna manera. No estoy de acuerdo con ese comentario. La inflación que tiene Perú hoy día tiene frutos ajenos al Banco Central. No es una inflación provocada por nosotros, ni por Castillo, ni por Boluarte. Tiene que ver al inicio del año 21 con un aumento fuerte del maíz, el trigo, la soya y el petróleo después de la guerra con Ucrania, ¿no? Tiene que ver también con una devaluación fuerte provocada por Castillo y por la sequía peruana que hemos tenido el año pasado y ahora por la falta de urea. Y este año sigue estando alta hasta hace poco. Entonces, es un tema internacional. En Argentina, en países bien manejados, no hablemos de Argentina ni de Venezuela, en países bien manejados en la región como Chile y Colombia, ha pasado lo mismo. Tienen la misma campaña inflacionaria, pero ya ha llegado más lejos. En Chile 12% la inflación, en Colombia 14%. Y en Perú 9%, 8%. 8% fue el techo de Perú, 8% de inflación anual por varios meses, ¿no? Ellos han tenido más que nosotros y por eso han tenido que ser más contractivos que nosotros. Y Perú ha hecho lo correcto, el Banco Central ha reaccionado a tiempo, a mediados del 21 comenzó a subir la tasa de interés, hoy día sigue alta, pero yo estoy seguro que de cada fin de año va a bajar la tasa, ¿no? Y para ir paso con inflación, lo más probable es que en los próximos 12 meses, de acá a 12 meses, la inflación de Perú ya esté en el rango meta, ya esté en 3% de acá a 12 meses. Y la tasa de referencia de acá a 12 meses también va a estar pues seguramente debajo del 5%, ¿no? Quizá. Entonces eso ya... Hemos luchado contra la inflación, le vamos a ganar, pero de ninguna manera te llevaría a pensar en cerrar el Banco Central peruano, ¿no? Que ha sido más bien la base de nuestro equilibrio, ¿no?
Sí, y eso hay que recordar cómo vivíamos en los 80s con un Banco Central dependiente del Ejecutivo, ¿no? Que levantaba el teléfono, oye, suéltame unos miles de millones de índices.
La inflación de Perú, no, la actual, es un choque de oferta, ¿no? No es un choque de demanda provocado por déficit fiscal. Como tú bien dices, era el pan de todos los días de Perú en los 60, 70 y 80. ¿No? Y hemos vivido ya eso, esa inflación por demanda, ¿no? Provocada por déficits fiscales financiados por el Banco Central. Eso ya no ocurre en Perú por dos razones. Porque está prohibido en la ley orgánica que el Banco Central le presta al fisco y porque el fisco ha sido responsable también todos estos años del modelo económico peruano, que no es menor, ¿verdad? Y por eso Perú ha podido sobrevivir a 6 presidentes en 6 años. La economía no se ha recesado, ha dejado de crecer a 5, pero crecemos al 3, ¿no? Ese es el costo de la política es ese, pero no nos ha tumbado y seguimos creciendo.
Y mirando el estado actual de Perú y de nuestras instituciones económicas y el estado de Argentina, en el que claramente se ven las diferencias en términos de la inflación, de la estabilidad monetaria, ¿qué moralejas nos deja el caso argentino al Perú? Porque lo que hemos construido se puede perder en cualquier momento, ¿no? Lo hemos visto en otras economías en el que creo que también nos estamos confiando un poco en que hemos sobrevivido estos embates de los 6 presidentes, pero la economía peruana no es irrompible, ¿no? No, o sea, hay un riesgo de que en algún momento ya no aguante. ¿A qué deberíamos estar pendientes los peruanos? ¿O qué, sobre qué cosas, cuáles son los puntos que deberían ser no negociables para que se mantenga esta fortaleza relativa de la economía peruana?
Sí, a dos niveles. Primero, en el plano puramente macroeconómico, ¿no es cierto? Tenemos una inflación baja y estable, y un Banco Central muy competitivo, muy independiente y competente, y un MEF también bastante competente y responsable en lo fiscal. Eso es la condición necesaria para crecer, estabilidad macroeconómica. Esa es la piedra de toque, ¿no? Del equilibrio económico. No podemos nunca tocar la estabilidad macroeconómica. Es una condición necesaria para el desarrollo, pero no es suficiente. ¿Ah? Podemos cumplir esas dos cosas y estar estancados. ¿Ah? O sea, es posible que Perú en los próximos 10 años tenga inflación baja, 2% al año, y el banco cumpla la meta. Y también es posible tener un grado de inversión y tener un riesgo país bajo y un déficit fiscal de 1% de producto para siempre, ¿no? Pero eso no es suficiente. Esa estabilidad macro puede convivir con un crecimiento bajo. Y eso sí depende de la política no macroeconómica, no macro, es sectorial. Minería, agricultura, pesca, ¿no es cierto? Turismo, básicamente educación pública de calidad, infraestructura. O sea, otras políticas no macro son centrales para acelerar el PIB potencial, ¿no? Si no hacemos eso, efectivamente, en las próximas elecciones, alguien podría dudar del modelo económico. No porque no haya estabilidad macro, que la tenemos, sino porque no está ocurriendo al mismo tiempo un crecimiento acelerado del país. Y eso pasa por inversión privada y por educación. Nunca olvidemos que la educación es clave. Siempre hablamos mucho de inversión privada, lo cual es correcto, pero no hay que soslayar la importancia de la educación, porque en toda función de producción requiere capital y trabajo. No solamente es capital. Requiere trabajo, y trabajo implica gente educada, gente sana, gente que come. Y eso también da rentabilidad a capital, y capital da rentabilidad al trabajo. Ambas se retroalimentan. El salario real en un país es alto porque hay capital intensivo, pero la rentabilidad privada de la máquina también es alta cuando la gente es educada. Ambas cosas son simétricas. Entonces, si metemos plata en eso, en educación, el país puede tener futuro. Si no, lamentablemente podemos estar en una década donde, a pesar de la estabilidad macro, crezcamos poco. Y ahí sí hay problemas sociales, políticos, y la democracia misma está en juego, sino que seamos rápidos, ¿no? O sea, no basta con la estabilidad macro. Está bien que la tengamos. Sin eso no hay nada. Pero con eso no es suficiente. Y tendríamos que ponernos ya las pilas, porque el PIB potencial está en sus peores momentos en 30 años.
Y eso es preocupante, porque si nos acostumbramos a estos niveles de crecimiento, digamos, si el sistema se acostumbra a estos niveles de crecimiento, estamos dejando a muchos peruanos sin ingresos, sin capacidad de salir de la pobreza y sin posibilidad de acceder a servicios que le permitan tener una calidad de vida, una buena educación, y por lo tanto convertirse en sumar al motor que mueve la economía peruana. Antes de terminar, quería un poco vincular el tema argentino con Perú. ¿Hay riesgos desde Perú, desde la economía peruana, a que no se solucionen los problemas en Argentina? ¿Y cómo están viendo en este momento los inversionistas el proceso electoral argentino, y cuáles son los riesgos en el cortísimo plazo para su economía, que me comentabas podía entrar en un colapso literalmente en cualquier momento?
Sí, afortunadamente, digamos, no hay riesgos en Perú de lo que puede pasar en Argentina, salvo pequeños nichos de exportaciones pequeñas que le hacemos a ellos, o a la inversa. Perú no es tan dependiente de la Argentina, ¿no? Como no lo es de ningún país de la región, afortunadamente. Perú tiene un buen balance comercial, ¿no? Casi la cuarta parte a Estados Unidos, la cuarta parte a China, la cuarta parte a Europa, la cuarta parte a América Latina y al resto del mundo. O sea, no nos complica eso. Y somos mucho más sensibles a lo que pueda pasar con Estados Unidos y con la baja de interés del FED, o con China y el precio del cobre. Incluso mucho más que lo que pueda pasar en Europa, o lo que pasó con Reino Unido, con el Brexit, por ejemplo. Eso no, ni siquiera nos afectó. Argentina está en ese nivel, no nos afecta como país, pero sí nos afecta como vecinos y como hermanos latinos, ¿no? Nos preocupa que ellos estén tan mal y no tendrían que estarlo, ¿no? Pero no hay una relación directa, digamos, de afectación a Perú, afortunadamente.
Y los
más allá de cómo están nichos, digamos, de cosas que sí son reales comerciales, pero son menores, ¿no?
Y los inversionistas, ¿cómo están? ¿Qué tan nerviosos están con la campaña electoral argentina, crees tú?
¿Acá en Perú?
En general, en el mundo, los mercados, digamos, ¿cómo?
No, a ver, los que no tienen intereses en Argentina lo están viendo como un caso extraño y ojalá que mejore, como Turquía, digamos, ¿no? Turquía también tuvo una crisis el año pasado terrible, pero bueno, está lejos, ¿no?
El presidente creyó que sabía más que los banqueros centrales y empezó a decidir la política monetaria y mandó la inflación al
techo. Tal cual. Pero en este caso no es así. Y los principales incumbentes son los propios argentinos, ¿no? Y los tenedores de bonos argentinos, los que han invertido, los que le han creído al tesoro y tienen bonos argentinos que hoy ya valen poco. Y también, por supuesto, todo lo que es empresas que están en bolsa ya. Pero básicamente son los más preocupados son los propios argentinos y sus empresas y sus propios inversionistas. No hay tanta inversión extranjera hoy día. Las pocos que han ido la han pasado muy mal, ¿no? Han sido expropiados, han tenido que ir a juicios, arbitrajes, le han ganado a Argentina. Muchas empresas de utilities han peleado allá. Ha sido un país complejo que no ha cumplido sus acuerdos.
Y quería, para terminar, transmitirte, porque, digamos, en los comentarios hay una gran discusión sobre el BCR y Velarde, que ya lo hemos conversado contigo, pero quería ver tú que comentaras este último comentario, ¿no? Dice, Velarde y Vizcarra metieron en circulación 60.000 millones de soles en Reactiva, más del 10% del PBI, ahí está la prueba del maquinazo de Velarde, que produce inflación aún luego al subir más de 20 veces los intereses. ¿El programa Reactiva puede o no considerarse una encendida de la maquinita?
Sí, a ver, Reactiva es un programa de emergencia ante el lockdown del COVID, ¿ah? Con el COVID estuvimos todos encerrados dos o tres meses y eso hubiera provocado un colapso en la economía, quizás la peor recesión desde la guerra con Chile o desde la independencia de Perú, algo que no es menor. En ese contexto, el Banco Central, junto con el MEP, sacaron un programa de emergencia para ese endeudamiento. Es deuda, no es un regalo, es deuda de las empresas. Los que han recibido Reactiva están endeudados, no es un regalo, ¿no? Se han endeudado a tasa baja, ¿cierto? Para poder enfrentar un periodo donde no vendían. O sea, la empresa privada no vendía dos meses y se endeudó para pagar sus obligaciones de corto plazo, con sus trabajadores, con sus proveedores. Luego, una vez pasado el problema del COVID, que la sacamos barata, ¿no es cierto? Hubo vacunación y todo, el Banco Central ha retirado todo eso. Hoy día, el programa Reactiva ya ha terminado. O sea, toda esa inyección de dólares fue reabsorbida por el Banco Central. O sea, el Banco Central soltó dinero en helicóptero, pero ahora ha sido reabsorbido. Y hoy día ya no es un problema. En su momento nos ha salvado de una hiperrecesión, ¿no? Y ha sido uno de los programas más exitosos ante un encierro tan generalizado. Y Perú es uno de los países del mundo donde más encierro hubo y más costos recesivos solamente por el encierro. Y gracias a ese programa se minimizaron los costos económicos de tal encierro, ¿no?
Enhorabuena. ¿Y se puede relacionar la inflación con Reactiva?
No, como te dije, el grueso de la inflación peruana no es por demanda, no ha sido que de pronto todos tenemos empleo, han subido todas las cosas porque todos quieren comprar, ¿no? La inflación peruana tiene que ver, como dije hace un momento, con un choque de alimentos, con la sequía, con el petróleo y con la devaluación de Castillo, ¿no? Que llevó el dólar a 4.10 durante, apenas juraba él al día siguiente en agosto. En agosto del 21, el dólar llegó a 4.20, ¿no? Con poco apellido. Eso es la política, ¿no? Y eso también alimentó la inflación. No es por Reactiva, ¿no? Salvo algún cachito de devaluación que en su momento pudo haber, pero es algo secundario a los beneficios enormes que ha dado ese programa, que hoy día, como digo, está totalmente retirado. Esos soles no están ya más en la plaza dando vueltas, han sido totalmente resolvidos.
Uh-huh. Y es la, ¿cómo se dice? ¿Emisión inorgánica?
Emisión primaria, digamos, sí. Yeah. Pero ojo, todo el planeta, o sea, lo que hemos vivido no es menor, mira. En marzo del 20, el planeta Tierra entró en lockdown y los principales bancos centrales emitieron como nunca sus monedas locales. En tan corto periodo de tiempo, nunca en la historia de la humanidad ni de la economía has visto tanta inundación de yenes, euros, libras esterlinas, pesos argentinos, pesos colombianos, pesos chilenos, sol peruano. Todo el planeta o casi soltó moneda local, ¿no? Para evitar un colapso. Y ya los países han recogido esos impulsos y ahí estamos, ¿no? O sea, no fue algo menor. Pero en este, digamos, esa inflación ha sido más por demanda en países como Chile y Colombia. Dicho sea de paso, y también en Estados Unidos, ¿no? Claramente. No ha sido el caso peruano.
En el que, como bien decimos, tenemos el privilegio de tener un banco central que funcione, y ahora al parecer, si es que sean los resultados que se esperan o alguno de los resultados, podríamos estar exportando nuestro modelo de banco central a otros países como la Argentina, si gana Bullrich, por ejemplo, ¿no? Que sería bastante interesante y una fuente de, creo que debería ser una fuente de orgullo, ¿no? Para los peruanos que nos estén mirando desde Argentina con envidia por nuestro banco central.
Sí, sin duda. Yo sé el modelo que tiene también el banco de México, el Banco de Chile o el Banco de Colombia, ¿no? En el fondo, son bancos centrales autónomos, los cuatro tienen metas de inflación y son manejados de manera profesional, ¿no? Copian a lo que funciona, ¿no? Y no por supuesto, a lo que hace el Banco Central, digamos, de Venezuela, ¿no?
Y Elmer, ahora sí, para cerrar y aprovechando tu presencia, ¿cómo le va a ir a la economía este año? ¿Crees tú que efectivamente va a haber una recuperación en el segundo semestre, como estamos todos esperando o rezando que suceda después de este muy mal primer semestre en el que hemos cerrado con cifras negativas de crecimiento?
Sí, mira, lo que nos ha llevado a dos semestres negativos son factores que no son repetibles, ninguno de ellos. Por ejemplo, cuatro factores. Uno ha sido, digamos, la violencia política y social que hemos tenido en el verano, que no se espera que algo así se repita hacia adelante, ¿no?
Ojalá.
Dos, el tema de Yaku, ¿no es cierto? Y el niño tan fuerte, costero, que estamos viendo ahora, pero el niño no dura 24 meses, ¿no? O sea, y puede que el niño actual se desvanezca en diciembre, y si no se desvanece, termine en enero. O sea, no dura 24 meses. O sea, ese factor no va a estar presente el próximo año. Tres, la inflación misma, que ha sido por 30 meses alta, ha corroído los salarios reales, está en bajada. Y seguramente 6 meses más ya va a estar dentro del corredor del Banco Central. Y por último, no menos importante, la política monetaria, con esa tasa de interés de referencia de 7.75, ya no es más una tasa en los próximos 12 meses, va a estar seguramente en 5.5 o 4. Entonces, esos factores contractivos, todos están de bajada. Entonces, eso va a llevar a que la economía rebote. Y además, hay que decirlo, por el programa Punche Perú. El programa Punche Perú, más allá del nombre, es un programa de impulso fiscal. Y es un programa de impulso fiscal equivalente a 1% de producto. Y eso te asegura un rebote, ¿no? O sea, no tengo problema con el rebote del próximo año. Mi problema es en el largo plazo. Como te dije hace un momento, el mundo más allá del 24, ¿no? Y ahí el potencial peruano sí está muy mal.
¿Hay medidas que se pueden tomar ahorita para impulsar la inversión privada o es una esperanza vana?
Sí hay medidas, pero estas medidas, que hay que hacerlas de todas maneras, pierden potencia en un gobierno débil, ¿no? O sea, a ver, no es lo mismo 10 medidas en un gobierno que recién comienza y tiene mayoría en el Congreso y la gente lo quiere, ¿no? No un gobierno que no tiene partido, que no es popular y además la gente quiere que haya elecciones mañana, ¿no? Entonces, esa potencia es menor, pero no hay otro camino y lo que está haciendo el MEF es lo que se puede hacer dentro de lo posible, ¿no?
Bueno, dependemos, estamos rehenes de la política, ¿no? Desde la parte económica, lamentablemente.
Sí, mira, seis años y seis presidentes nos ha bajado el potencial. Esa es la razón última de por qué el PIB potencial ha caído, ¿no? No hay otra. Y lo que es peor es que eso no tiene vista de solución en el corto plazo. O sea, lo más probable, si los peruanos no somos capaces de arreglar la política, la economía no va a despegar. Hemos llegado a ese punto finalmente, ¿no? Entonces, no hay medida mágica económica que no pase por un mejor sistema político, ¿no?
Y es lo que deberíamos estar exigiendo. Muchísimas gracias, Elmer, por tu claridad, por tus opiniones, por esta bastante clara explicación de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debería hacer, qué sería más factible y cuál es la urgencia de que efectivamente se tomen medidas en Argentina que pueden no ser las de un programa de Javier Milei, pero que sí necesariamente se necesitan reformas, cambios, porque si no, la cuerda ya está por romperse. Muchísimas gracias, Elmer. Muy buenas noches, hasta la próxima. Les agradezco a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Los invitamos a suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura, el podcast de política de Augusto Taus en todas las mañanas, mi podcast económico todas las tardes y el podcast de Escena Internacional con Farid Kajat, la mejor información explicada de manera clarísima y sin generar sobresaltos innecesarios. Pueden también suscribirse de manera totalmente gratuita a nuestro newsletter. Van a encontrar los links en la descripción de este video y nos ayudan muchísimo dándole un like a esta transmisión y suscribiéndose también a nuestro canal de YouTube y compartiendo esto con cualquier persona que consideran le puede servir esta información. Les agradezco muchísimo. Nos reencontramos el domingo en Comité de Domingo. Hasta entonces.